Recibimos en nuestros estudios en la tarde de Uniradio a Diego Sass y antes de presentarlo le voy a preguntar qué es lo que estamos escuchando.
¿Cómo anda? ¿Todo tranquilo? Estamos escuchando y me dijiste, elegiste algo para cortinear. Dije, bueno, vamos a algo de los 90, esto es el año 95. Mike Watt era el líder de una banda llamada Los Minutemen, una banda de punk, hardcore, bastante conocida de la circuito alternativo norteamericano de los 80, ¿no? Y cuando se puso de moda la música alternativa, desde Pearl Jam, Soundgarden, los Screaming Trees, Dinosaur Jr., todas esas bandas, y Mike Watt se iba a lanzar en una carrera solista, fue empezando a reclutar, ¿tanto le gusta mi música? Deme una mano. Y llamó a la gente de los Beastie Boys, habló con Flea de los Chili Peppers, con Screaming Trees, con Eddie Vedder, que es el que está cantando acá, con los ex Nirvana. De hecho, la bata, el arranque de la bata que está sonando, es la primera batería que grabó Dave Grohl después de la muerte de Cobain. O sea, fue con Mike Watt. Es un gran disco el año, Ball Hack or Tag Boat, nunca me sale bien el nombre. Búsquenlo, Mike Watt. Primer disco. Es una, lo que te digo, es luminarias de la escena alternativa, rindiéndole pleitesías a su ídola.
Bien rodeado, Mike Watt.
Recontra bien rodeado, es un muy buen disco, muy buen disco. Hace una versión de un tema de Parliament, de Maggot Brain. También está alucinante. Justo ayer me había colado con este disco y dije,
vamos a aprovechar. Aparte es de los 90, que es lo que nos trae un poquito a hablar. Primero que nada vamos a contar que Diego Sass nació en Montevideo en 1978. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación y ha publicado en varios medios escritos de nuestro país. En 2013 publicó el libro No me vengas con historias, una colección de canciones uruguayas. Además ha trabajado en televisión, donde fue co-conductor de Video Parlante y EPA en Televisión Nacional, y actualmente lleva una columna de música en el programa La Mañana del mismo canal. En radio pasó por Urbana FM y desde 2011 está junto a Juan Chuní en Suena Tremendo en El Espectador. Hoy lo recibimos a Diego para hablar sobre su nuevo libro, Los 90 relatos de una década bisagra. Diego, ya te estuvimos preguntando un poco qué estábamos escuchando, porque es ineludible hablar de música un poco contigo.
Sí.
Y bueno, ya vamos a arrancar con la primera pregunta. ¿Cómo surge escribir sobre los 90?
Y en realidad fue un poco la piloteamos con el editor, con Joaquín, después del libro anterior. Hubo un par de días que están en la vuelta. Creo que primero la idea estaba agarrar el mismo concepto de este libro, pero en la década del 80. En realidad, viste que la década del 80, además de que hay mucho escrito, es una década que es partida, ¿no? Del 80 al 85 y del 85 al 90, ¿no? Con la apertura democrática, es otro país también. Y en cambio la década del 90 es más una unidad, o sea, tiene, sobre todo su comienzo, es realmente una década redonda. O sea, arranca en el 90 porque arranca con un gobierno blanco, el primero en la historia del país, digo, por más que hubo colegiados blancos y hubo el Partido Nacional gobernando por primera vez en la década del 90, el Frente Amplio llegando a un cargo ejecutivo por primera vez en su historia, año 90, con Tabaré Vázquez. Había caído el muro de Berlín, estaba cayendo el socialismo real. En Uruguay estaban empezando a darse una serie de cambios culturales que no tenía antecedentes. Yo qué sé, la llegada del cable, la llegada de McDonald's, que te parece una boludez, pero cambió la cultura de consumo de los uruguayos, la aparición de las grandes superficies, los shoppings. Una serie de señales que se dan justo con el inicio de la década. Capaz que la década no cierra, no es redonda, porque capaz que cierra en el 2002, ¿no? Con la crisis. Tenemos que ir del 90 al 2002 para decir, bueno, esta es la década del 90, donde se dieron episodios que, digo, bisagra, porque fueron antes y un después en muchos aspectos, ¿no?
Claro, y esta bisagra, digamos, ¿cómo te llevo, qué es lo que te lleva a esta bisagra a seleccionar y decir, bueno, voy a hablar de esto? Por ejemplo, la llegada de la chicholina a Uruguay.
Sí, bueno, ya... la verdad es que después estuvo un viaje a hacer un corte de la década, ¿no? O sea, yo no soy historiador. Apenas me puedo considerar un periodista, entonces un poco con la información que manejo, más sentarme a pensar la década, me armé un Excel, ¿no? una hoja de Excel, y dije, lo dividí, ¿no? 30 casilleros, por año 3 episodios, uno cultural, uno político, uno social, y así durante todos los años. Tenía que seleccionar esos casilleros. ¿Y por qué elegí la chicholina para arrancar? Porque me parecía que, primero porque estaba bueno arrancar con algo que fuera un poco nada que ver, ¿no?
Porque a mí me sorprendió, digo, abro el libro, esperando ver los 30 relatos, sí, toda la introducción, y el primer encuentro es La Chicholina y Perry en el parador del...
Claro, decís vos, qué boludo, o sea, este libro va a ir por este lado. Donde
todo, claro, yo no sabía, por ejemplo, que había venido La Chicholina en Uruguay.
Está bueno, estuvo La Chicholina. Bueno, para la gente más joven, la gente más veterana se acuerda de La Chicholina, la gente más joven... Capaz que no. Pero elegí sobre todo para hacer una suerte de pantallazo de lo que era la sociedad uruguaya en esa época, ¿no? Cómo reaccionaban, por ejemplo, los medios ante la llegada de una persona relativamente polémica. Por más que ya, como lo comento, ¿viste? En Uruguay nos llegaba No Toca Botón y las minas en paño menor, ¿viste? La Turca Salomón, Silvia Pérez. Ya tenías como en la pantalla mujeres desnudas, un poco de sexo insinuado. Pero La Chicholina fue como un sacudoncito, ¿no? A esa moral medio conservadora que todavía predominaba en la sociedad en general, ¿no? Y a partir de algunos episodios puntuales es que trato de hacer foco en ese aspecto, ¿no?
Es como que también se planteaba todavía la transición que se venía dando de la salida de la dictadura, un poco también, ¿no? En esos pensamientos más conservadores con este tipo de llegadas.
Sí, también tiene que ver con, yo qué sé, la decadencia del Parador del Cerro. También está hablando de un Uruguay que se va y un Uruguay que llega, ¿no? O sea, el Parador del Cerro, que en la década del 60 era un lugar, ¿viste? Donde iba la gente a ver, yo qué sé, tocó Serrat el Parador del Cerro, tocaba Zita Rosa, tocaban los grandes del tango. Era un lugar medio copetudo, ¿viste? El MLN, lo cuento, lo eligió como un objetivo para atacar a la oligarquía. El Parador del Cerro en el 90... ya estaba en su ocaso, y el show decadente de La Chicholina es como, ¿no?, la cereza en la torta.
Como que le terminó de dar el cierre a la caída del, sí, Parador.
Y originalmente Marat quería abrirlo con... La gente a veces dice que la década del 90 fue medio frívola, ¿no? Porque está, o sea, asociada al menemismo en Argentina, a cierta liberación y apertura en Uruguay, a lo que se denomina como el neoliberalismo, que también trato de encarar un poco el tema ese, bueno, si realmente fueron neoliberales los 90 en Uruguay, y quería hacerlo con la llegada de Pamela Anderson. Pamela Anderson llegó a Uruguay en el año 99, fue a la playa de Bikini en Punta del Este, y la gente más veterana se acordará, los otros no, hordas de, sobre todo argentinos, ¿no?, porteños, se la abalanzaron y le querían sacar, estaba en Bikini Pamela Anderson, ¿no?, le querían arrancar la ropa, así que entraron los seguridad, la loca se fue. Y hasta el día de hoy sigue recorriendo, que fue el episodio más traumático de toda su vida.
Fue,
¿no?,
en Punta del Este.
En Punta del Este, sí. Entonces estaba como abrir con una rubia y salir con una rubia. Pero estaba después que al final decidí otro cierre válido.
Ya que hacías mención de Punta del Este, yo creo que es una referencia ineludible a los 90. El Punta del Este, provincia de Argentina, digamos. Es la Punta del Este. Yo, si bien era muy chico en los 90, era la Punta del Este que yo veía cuando iba a veranear, que veías la farándula, las vueltas y todo. Y me interesaba un poco el tema de Space. ¿Cómo fue que ese boliche catapultó a Punta del Este y catapultó la movida de uruguaya?
Sí, Space estuvo durante toda la década del 90, ¿no? Abierto. Abrió en el 90 y cerró en el 99. Y acompasó un poco esa apertura de Uruguay, ese Punta del Este que en realidad no es Uruguay, ¿no? Que es mucho más Argentina, es mucho más el mundo, es mucho más lo que pasó en Ibiza 6 meses antes, o por lo menos en esa época, que Uruguay. Nosotros la veíamos a través, ¿viste?, de los programas de, ¿no?, de Verano Del o Todo Punta. O sea, te enterabas de lo que pasaba en Punta del Este a través de la televisión, pero era como otro país. Y Space fue revolucionario en su métier, ¿no?, de ser el primer concepto de mega boliche, con la introducción de la música electrónica, ¿no?, que venía del bacalao español, ¿viste?, la marcha más pesada, que se le fueron metiendo a cuotitas a los uruguayos, no, a los argentinos, ¿no? Como para que se fueran acostumbrando que esto es la música que está bailando en Europa. Y entra también la cultura de las drogas sintetizadas, ¿no? Sobre todo el éxtasis. O sea, a través de Space hay un operativo muy recordado, que es el Verano Azul, donde la policía uruguaya quiso atacar el problema de la introducción de éxtasis, y cayó a Space, hizo una razzia en Space justo una noche que era una fiesta temática africana. La gente, ¿viste?, pintada con corcho, con taparrao y con poco tino, aparte de la policía, porque son pastillitas. O sea, la gente que tiene la pastillita se la tomó, la tiró. La gente iban a buscar, no sé, paquetes de algo y no. Entonces, por varias puntas estaba bueno contar la historia de Space, porque tiene que ver con un cambio cultural en un sector de la sociedad, ¿no? Un cambio de hábitos de consumo nocturno.
Y en la introducción del libro decís que vos sos un producto de esa década.
Y sí, Y bueno,
¿cuánto juegan los 90 en tu vida hoy como para...?
Y yo creo que, a ver, ¿cuánto tenías vos 15 y 6 años?
Yo tenía 15 en el 2005.
Y bueno, vos ahí te empezaste a desarrollar como persona, como empezaste a desarrollar también tu vocación, capaz, ¿no? A los 15, 16, tus amistades, como empezaron a cimentar. Bueno, a mí me pasó eso en el 95, 96, yo tenía 15, 16 años. Estaba arrancando yo sé, XFM, me gané el concurso para ir a ver a los Rolling Stones a Argentina. O sea, cosas que mi primer interés por el periodismo, con la revista Postdata, tres que a veces llegaban a mi casa. Sos un hijo, vos sos hijo de la década en que tuviste 15 y 6 años, ¿no? O sea, que empezás a desarrollarte un poquito. Yo esa edad la tuve en los 90.
Otro punto que hicimos un poco referencia con el operativo Verano Azul, el tema de las drogas sintéticas. También hay un capítulo en el libro dedicado a la inhalación de cemento y cómo fue cambiando las drogas. ¿Cómo viste ese tema al momento de analizarlo en esa década y a lo que pasa hoy? No sé si hubo alguna comparación o...
Eso es un poco... la idea de ese capítulo partió un poco de mis recuerdos, ¿no? O sea, era como parte del paisaje natural en la Plaza Independencia, encontrarte a los guachos, ¿viste? Jalando, ¿viste? Neopren, o pegamento, o cualquier derivado del petróleo que tuviera un pegue, ¿no? Y justo encontré a la gente que hoy está en el Portal Amarillo, pero que en ese momento estaban en una clínica del Maciel, o sea, el Maciel está en la Ciudad Vieja, de farmacodependencia, y cómo empezaron a ver enseguida casos, o sea, el 94-95 explotan los casos de personas con problemas por el consumo de inhalantes, ¿no? Y era una postal, realmente, el inhalante era como la droga de los guachos, te hablando de 8, 9, 10 años que vivían en la calle, era de fácil acceso, fácil, claro. Pegamento de, viste... para zapatos, era de facto barato y bueno, con la llegada de la pasta base, o sea, como que desapareció del mapa hasta el tema, ¿no? O sea, porque fue tal el impacto que tuvo, sobre todo a nivel mediático, ¿no? La erupción de la pasta base, que si bien se siguió consumiendo en paralelo, era gente con policonsumo, la pasta base se llevó toda la atención y lentamente el pegamento fue desapareciendo también, eso te lo dicen hoy día, ¿no? O sea, una transición de los inhalantes a la pasta base y hoy día es pasta base y los consumidores de hoy no tienen un recorrido de consumo de inhalantes. Y estaba bueno también recordar cómo fue un poco la droga marginal de los 90.
Claro, hablábamos de las pastillas en otro nivel y en este nivel...
En las dos puntas, exactamente. Claro. Éxtasis en las clases más altas y el pegamento entre la gente más marginal.
La pasta base y aquel discurso que en unos meses y los iba a matar a todos y vemos ahora gente que, sobrevivientes.
Y sin embargo el pegamento, los inhalantes en general eran... Por los testimonios de Juan Triaca, por ejemplo, que laburó mucho con esa gente, era mucho más jodido, ¿no? Un consumo problemático de pegamento te generaba enfermedades o daños irreversibles, ¿no? En muy poco tiempo.
Sí, hay un caso de un muchacho que había quedado, que no podía caminar, y sí. Lo mencionabas ahí.
Es una clínica de Maciel, exactamente.
Otro mojón importante que vos lo marcaste un poco cuando introducíamos el tema del libro fue la llegada de McDonald's.
Sí, también, McDonald's es... Para muchos es el símbolo del imperialismo. Para otros es el Uruguay, yo qué sé, entrando al mundo. Uruguay, hay que acordarse que hasta en la década del 80, hasta la década del 80 era un país bastante cerrado, donde las novedades llegaban por parte de la gente que viajaba y traía cosas de afuera. Empezaron a aparecer las parabólicas, donde vos podías... Obviamente internet existía, ¿no? El acceso a la información llegaba en cuentagotas y por gente amiga. Con... la llegada del cable, con la llegada de McDonald's, de alguna forma también llegaba una cultura que era una cultura global a nuestro país. Y que, si bien tenía resistencias ideológicas, no tuvo ningún tipo de resistencia de la sociedad, ¿no? Enseguida que llegó McDonald's, la gente empezó a consumir McDonald's. Y generó un cambio en la oferta gastronómica del país. Un dato que me tiraba la persona que trajo McDonald's Uruguay en su momento, Oppenheimer, era que a principios de los 90 los uruguayos gastaban promedio $200 millones por año en salir a comer afuera. Una oferta que era de los clásicos, menús con todo tipo de cartas. Para fines de los 90 eran $900 millones de consumo afuera. Y eso tenía mucho que ver con las ofertas más segmentadas de comida y McDonald's de alguna forma apuntaló a que la gente cambiara su modalidad de consumo gastronómico.
Y bueno, ya que estábamos hablando de cambios, en la música vos marcás la llegada de Mano Negra a Uruguay como... que te lo decía el Chole, creo, fue sí. el antes y el después de la música nacional.
Y es una historia, esa es una historia que se repite, ¿no? O sea, que ya ha sido contada, pero realmente hasta el día de hoy, la semilla que plantó Mano Negra tiene efectos hasta el 2016. O sea, en el 92, en el marco de... Aparte es una cosa que está buena también contar, ¿no? O sea, el 92 se cumplió el quinto centenario del descubrimiento de América, ¿no? Y España hizo todo tipo de actividades, celebratorias, ¿no?
Y acá teníamos a los Cadillac cantando No hay nada que festejar.
No hay nada que festejar, exactamente. Había una sintonía absoluta entre el discurso latinoamericano y el discurso español. Los franceses fueron mucho más inteligentes. No tiene nada que ver, en verdad, los franceses con el descubrimiento de América. Pero igual que quisieron celebrarlo... Y le ofrecieron, en realidad fue un grupo de artistas, o sea, de teatro, marionetas, Mano Negra, que le pidieron al gobierno francés que les bancaran un buque carguero. Ellos lo iban a tunear, ¿no? Iban a crear una calle de Marsella, una réplica de una calle de Marsella. Y la idea era parar por cada puerto en donde paró Colón. Bajar, tocar, actuar, subirse al barco e irse. Y Mano Negra, cuando llegó en el 92, había muchos músicos de la vuelta que todavía estaban buscando como un perfil musical. El caso del Chole, que estaba con el Congo Bongo. Contaba, yo vi 10 minutos del toque, pero me bastaron 10 minutos para... Y después curtieron aparte, Noche con los Locos, mientras estuvieron acá. Y fue un cambio así, radical. Me tiré al agua con la abuela Coca, a empezar más ese tuco que tenía en la cabeza, de mezcla de todo, de salsa con reggae, con rock, con ska, con punk. Y bueno, después vinieron gente que también más o menos les siguió la cabeza, ¿no? Y también desde el teatro. En la fiesta de primavera del 92, que había diferentes espectáculos culturales, ya veías que, yo qué sé, por ejemplo, la forma de actuar de la Royal Deluxe, Royal Deluxe era la compañía de teatro, creo, era de tipo de choque, ¿no? De sin butaca, sin asiento, era la regla, ¿no? Y después vinieron, yo qué sé, vino La Vera, vino No Te Va a Gustar, Los Cuatro Pesos, o sea, de alguna forma son epígonos de la llegada de Mano Negra. Por más que muchas bandas ni siquiera ya lo tengan presente, porque pasaron generaciones, ¿no? Pero sí. Mano Negra dejó una semilla.
Las referencias son bandas que tomaron primero como referencia a Mano Negra y indirectamente estas bandas que están ahora.
Sí, exactamente, o sea... Y siendo una banda que escuchás y se la rebanca también, ¿no, Mano? O sea que está...
Sí, acá somos muy, muy afines en la tarde de Mano Negra.
Sí.
Y bueno, la pregunta un poco al proceso de cómo fue ir desarrollando la investigación de los relatos que vos querías llevar. Porque esos relatos parten un poco del colectivo, de tus recuerdos, pero la confirmación de esos relatos, ¿cómo la ibas haciendo? Pues McDonald's, por ejemplo, hablaste con el que trajo McDonald's.
Y bueno, hice mucho, o sea, fue un año, te diré, entero de producción, ¿no? De mucha biblioteca, o sea... utilizarme los diarios de la época, o sea, sobre los temas que iba a hablar, era diario, revista, lo que fuera, libros, si había libros publicados sobre el tema, leerme los libros, y después hacer entrevistas. No en todos los capítulos hay entrevistas, pero en los capítulos en los que podía hacer una entrevista que aportara, hago la entrevista, ¿no? O sea, el caso de McDonald's, básicamente está basado en el relato de Oppenheimer, que es el que trajo McDonald's a Uruguay.
Relatos de primera mano.
En otro, yo que sé, casos que son mucho más complejos, de los cuales se ha escrito mucho también, que mi idea fue sintetizar toda la información que... toda la información no, mucha la información que anda en la vuelta, y armar un relato a partir de las diferentes visiones que había sobre el tema. Caso de la muerte de Villanueva Sarabia, o de la embestida Baguala, ¿viste? Los casos de corrupción del gobierno en la calle y la interna del Partido Nacional en esa época.
La interna del Partido Comunista también.
La interna, bueno, el quilombo, la caída del bloque socialista y las repercusiones que tuvo en el Partido Comunista. Yo qué sé, en ese caso entrevisté a Valenti, pero me basé mucho en el libro del secretario general del Partido Comunista de la época, que era Jaime Pérez, que fue un poco el que movió la estantería y que al final terminó moviendo a él, ¿no? Porque todos sus allegados se fueron del PSU cuando él quiso introducir una serie de cambios, como por ejemplo hasta... la propia desaparición del PSU, ¿no? O eliminar el término dictadura del proletariado, yo qué sé.
¿Y cómo, a partir de toda esta investigación periodística de revisionar diarios, publicaciones, entrevistas, te cambió la imagen que vos tenías de los 90 o seguís viendo los 90 como esa?
Y yo me compuse una imagen de los 90 y medio que la plasmé ahí, ¿no? Obviamente hay muchos 90, o sea, depende de la persona, ni que hablar, de la edad que tengas, de los intereses que tenga. Yo traté de si bien le filtro algo de mis intereses personales, tratar de hacerlo como lo más ecuánime posible en cuanto a la temática y la representatividad. Si bien me meto en temas que son bastante minúsculos acá, capaz, ¿no? Pero me parecía que eran representantes también, yo qué sé, el caso de la obra Esto no es una vaca, ¿viste? Que capaz que nadie la recuerda, pero era una manifestación cultural, o sea, ese tipo de arte o de teatro era muy de la época, ¿no? De ir al choque, de ser revulsivo, que era inocente hasta cierto punto, ¿no? Hoy día ya, porque era también, estábamos teniendo la salida de la dictadura y todo el mundo tenía ganas de hacer cosas. Hoy día ya esas cosas capaz que las mirás con otros ojos. Pero en la época eran realmente cosas que impactaban, ¿no? Y que marcaban.
Claro, yo te he comentado hoy que yo, si bien, basándome en lo que decía hoy, soy más hijo de los 2000 que de los 90, a mí me sirvió para ver procesos que yo los iba viendo. Por ejemplo, la llegada de McDonald's, el White Cup, lo de Malasia, que era chico, pero me acuerdo. Mm. Como para empezar a verlo, revisionar esa época, que yo fui creciendo en paralelo con todos estos cambios. Y decir, bueno, no sos historiador, es una investigación, pero en cierta forma es una forma de contar, de cierta manera es una forma de contar la historia de esa década.
Sí, sobre todo de, a ver, gente cogeneracional que, como yo, que tiene los recuerdos emocionales de esos episodios, que es el caso de Malasia, pero capaz que no recuerda cómo fue todo el contexto, ¿no? Que esa fue un poco la idea también, o sea, está el recuerdo, pero también está lo que estaba pasando alrededor. Ahí el caso de Malasia, dije, va, Nico Olivera, tengo que entrevistar al Nico Olivera, o sea, que fue el Balón de Oro, que no sé, y que tenía mil historias para contar sobre lo, y sobre todo sobre el recibimiento a la luz de lo que fue el recibimiento de Uruguay después del Mundial de Sudáfrica, ¿no? Todo el mundo se dio de jeta con la masa de gente a la calle, y con Malasia no hubo gran diferencia, había una leche por festejar, que
la década del 90 era eso y la Copa América del 95.
Claro, pero la Copa de América del 95 lo que pasó es que está
Copa América,
pero no, en el mundo no le ganamos a nadie, no le ganamos a los europeos. Y acá dejamos fuera a Francia, le ganamos le ganamos a los africanos. Después perdimos con Argentina, ¿no? Pero está, llegamos a una final, la primera final de una selección uruguaya después de Maracaná. O sea, punto. 47 años después, llegamos a una final del mundo.
Sí,
imagínate, con la carga de Maracaná, ¿no? Y fue impresionante, el festejo fue impresionante.
Sí, yo leía lo que decía Nico Olivera y cómo él decía como que estaba, después jugó dos partidos y se fue y zafó de una ola que se los comió.
Se los llevó puesto, incluso al Fabo Perea, sí, que metió Perea. Digo, medio lateralmente lo tira, ¿no? Porque eran estrellas, entonces los invitaban a todos lados, boliche, joda, no sé qué, salían al club.
Él dice, se inauguraba una fábrica de pasta y teníamos que estar.
Pero Nico Olivera tenía una cabeza, viste, estaba muy formateado por la familia, dice, yo soy el único que iba a aparecer siempre de traje y corbata.
Que es un poco lo que pasa ahora con los jugadores de Sudáfrica 2010, las publicidades son Suárez, Cavani, ellos fueron los Suárez, Cavani
totalmente,
de los 90.
Sí.
Y la pregunta, volviendo al método Excel de las 30 columnas, si fue un momento que si te fue difícil cerrar, decir ya tengo los 30 relatos y tuviste que dejar cosas afuera que decías, esto, si le doy una vueltita, lo puedo meter.
Dejé algunos relatos afuera y algunos capaz que, no, mirando ahora, capaz que no los hubiera incorporado, porque capaz que no aportan tanto. Pero en mi Excel son esos los que tenía pensado. Trato de pensar alguno que no pude encarar y en verdad no fue por... Porque no pude, sino porque terminé no queriendo meterlo, ¿no? Digo que eso fue lo que tenía en mi cabeza y fue lo que terminó saliendo.
No hubo nada que dijeras, no, esto no.
Ah, bueno,
te quedó
no,
en el tintero
no,
de
no bueno, había temas, yo que sé, había temas que eran muy, yo que sé, hay temas que son, yo que sé, la muerte de Berríos, por ejemplo, es un tema
amplísimo.
Muy importante de la década y amplísimo, ¿no? Así que hasta el día de hoy se sigue teniendo consecuencias, porque ahora sabemos que, yo qué sé, los militares que fueron apresados en Chile, que estaban pidiendo la extradición, o sea, pero está, dije, está, no me puedo meter en todos, porque sobre Berríos hay hasta películas, claro. O sea, digo, está, ¿qué puedo aportar yo, realmente? Hay hasta un libro sobre el tratamiento que se hizo en la prensa al caso, está, chao, qué necesidad de complicarme la vida, ¿no?
Y vos decías, en el libro planteás un poco la posibilidad de ver si el Uruguay era neoliberal o no en los 90. Y pudiste concluir...
Ahí yo no soy economista,
desde la visión particular...
Ahí lo que quise hacer es tratar de pararme de la neutralidad, ¿no? Y sobre todo, tratar de no caer en el cliché de los 90 neoliberales, ¿no? Porque como todo en el mundo, hay matices. Primero que nada, cuando se habla de los 90 neoliberales, se habla del periodo 90-95 de gobierno de la calle, ¿no? Y si bien él manejó una agenda neoliberal, o sea, del consenso de Washington, de apertura comercial, de desregulación laboral, de la ley de empresas públicas que trataba de encontrarle mecanismos de privatización en ciertos rubros a las empresas del Estado, pero todo filtrado por la sociedad uruguaya, que tiene una matriz fuertemente basista, y que fueron a un plebiscito y perdieron el plebiscito, si bien otras modificaciones que capaz que no se habla tanto hoy pasaron y hoy nadie las discute, pero también la calle tuvo políticas que son antineoliberales, o sea, es como todo, ¿no? Ahí me basé mucho en un libro de Henry Finch, que es un historiador inglés que hizo sacó un libro muy interesante sobre la historia económica del Uruguay, más Gabriel Cuicci, que era un columnista de Suena Tremendo, del programa, que en su momento hizo una columna sobre el tema y siempre me quedó picando la vuelta. Tratar de ir un poco hacia la verdad y no tanto hacia lo que se repite una y otra vez, ¿no? Y que después cada uno saque sus conclusiones. Las conclusiones las saca Henry Finch, las saca Gabriel también, pero también la gente, ¿no? Que en realidad que cuente con información bastante rigurosa para decir, bueno, ¿fueron realmente neoliberales o fue un neoliberalismo a la uruguaya? ¿O fueron tibios intentos por liberalizar algunos aspectos de la economía del país, ¿no?
Bueno, un poco como para ir cerrando ya la nota, la pregunta es si haber escrito sobre los 90 te abre la puerta a escribir sobre los 2000, sobre los 80, si este formato pensás que puede ajustarse a otras décadas o la carga está puesta en los 90.
¿Y si está el billete? Sí. No, mentira, no, la verdad que no sé si podría ser sobre los 2000, por ejemplo. Es muy difícil, aparte, acercarte a una cosa que pasó ayer, ¿no? Y los 80 sí hay mucho escrito. Capaz que sobre los 70 hay mucho escrito, pero capaz que no hay nada sobre la vida cotidiana en los 70, o sea, por más otra que todo visión, estaba filtrado por la dictadura. No sé, una década buena es los 50, capaz. Digo, si me dijeras a dónde me gustaría irme, me iría a la década del 50, pero no están mis planes por ahora.
Por ahora no. Y bueno, la verdad que la década de los 70, digo, acá en el libro de los 90 hablaba un poco en el capítulo de Manos Negras, las referencias musicales, que el Chole y todo hablaban de Manos Negras, porque del rock uruguayo en la década de los 70,
nada.
La dictadura se lo
comía. Y no, los rockeros, la gente más de canto popular, folclore, tuvieron que rajar por ideología, y los rockeros por peludos, ¿no? Porque no había espacios para tocar. Entonces, el rock hubo discos, artistas, algunos conciertos, pero yo qué sé, el disco del Flaco Barral es como Día de Luces, tipo, claro. Es la ejemplificación de lo que pasó. O sea, un disco que se llama Chau, me voy, me fui, acá no en el año 73, ¿no? Y ahí, con el Flaco Barral, se cerró la cortina del rock, casi. Hasta principios de los 80, cuando aparecieron las otras bandas. Digo, las otras bandas son los Traidores, Estómago, Tontos, etc. Bueno,
te agradecemos mucho la visita por la tarde de Uniradio. Queda repetir entonces, Diego Sass, Los 90, relatos de una década bisagra, están en librerías. Muy recomendado, porque aparte, no te lo había comentado, pero me resultó muy ágil de leerlo, una lectura que se hace muy...
Sí, era un poco el espíritu, ¿no? Son resumidos en 4 o 5 páginas, ¿viste? Los capítulos, ¿no? Para no dar mucho la lata tampoco.
No, pero está bárbaro, está bárbaro. Muchísimas gracias por haber venido.
Arriba, che. Gracias.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.